Especial La Tertúlia Más Uno desde el Hotel Springstep, con la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Proens.
Seguimos desde el Hotel Springstep cuando es la 1:11. Es tiempo de tertulia. Hoy una tertulia especial con la nueva presidenta del Govern Balear, Marga Proens. Antes saludamos a nuestros tertulianos. Bienvenida Loli Ordóñez. ¿Qué tal?
Muy bien.
A su vera está Jonani Sainz. ¿Qué tal, Jonani?
Hola, buenos días. Encantado.
Y aquí a mi derecha el señor Tomás Bordoy. Bienvenido, Tomás.
¿Qué tal, cómo va? Buen día.
Y damos la bienvenida a nuestra invitada especial y, ante todo, felicidades por su nuevo cargo y nombramiento.
Muchísimas gracias, buenos días a todos y encantada de estar en esta tertulia.
Y también tenemos a nuestra moderadora, Cristina Requena. Hola, buenos días, Cristina. Todo tuyo.
Muchas gracias. Y damos también la bienvenida a la presidenta del Govern, Marga Proens, y a nuestros compañeros de COPE Menorca, donde también se va a poder escuchar esta entrevista con la presidenta del Govern. Hace 5 días, presidenta, que ocupa su cargo. Son muchos los frentes abiertos. Los primeros días de gobierno, sin duda, van a centrar y van a marcar lo que los ciudadanos se sientan decepcionados o no, ¿no? Más con esta convocatoria electoral que tenemos en el horizonte el próximo 23 de junio. Se ha hecho muchas promesas durante la campaña y ahora hay que cumplirlas. Ya tenemos el equipo para el cambio. Desde hace unos días ya lo tenemos en marcha. El viernes tienen el primer Consejo de Gobierno después del de los nombramientos. ¿Cuáles van a ser esas primeras medidas, teniendo en cuenta que comenzará a gobernar con el 70% del presupuesto ya comprometido?
Sí, pues muchísimas gracias. Evidentemente, los primeros consejos de Govern son puramente organizativos. Nosotros hemos nombrado al equipo de consellers y ahora toca nombrar a los que van a ser los ejecutores, ¿no?, también de estas políticas, directores generales, gerentes. Entonces, los primeros consejos de Govern, como suele ser habitual, son meramente organizativos. Sí que lo que puedo adelantar ya es que habrá otro consejo de Govern la semana que viene y ya vamos a hacer efectivo esta supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Yo era un compromiso que yo adquirí con los ciudadanos. Para mí, el programa de gobierno es un contrato que yo he firmado con los ciudadanos y gracias a este contrato y a la confianza de los ciudadanos, yo soy la presidenta del Govern. Nada más y nada menos tampoco, ¿no? Entonces, este compromiso de que el impuesto de sucesiones y donaciones pase a la historia de una vez por todas en esta comunidad, lo vamos a hacer efectivo ya a partir de los próximos días.
En la calle las preocupaciones son los precios de la cesta de la compra. Habíamos conocido, sin ir más lejos, el IPC que sigue subiendo, se modera, pero sigue subiendo. Pero sin duda la vivienda es el principal problema. ¿Y cómo se va a actuar? Sobre todo cuando tenemos esta situación de emergencia habitacional evidente. ¿Está clara la hoja de ruta en este asunto? Porque no hay tiempo para experimentos.
Así es. La hoja de ruta está muy clara y también la persona que va a ejecutar esta hoja de ruta, la consellera Marta Vidal, que es no solo experta en territorio, en vivienda, sino tiene un gran prestigio y una gran capacidad jurídica que también se necesita. Entonces, Marta Vidal se va a poner a trabajar ya desde esta misma semana en todo lo que es la simplificación legislativa y administrativa, que es el paso previo a poder hacer una buena política de vivienda. No puede ser que la administración, que los trámites se hayan convertido en un problema para todo aquel que quiere hacer una vivienda o hacer una promoción de vivienda. Vamos a simplificar muchísimo todas las leyes territoriales, vamos a eliminar muchas de las prohibiciones del sentido intervencionista de las últimas leyes y vamos a poner en marcha, ¿no?, lo que será la semilla de la política de vivienda. No es un tema que se solucione de un día para otro, yo lo he dicho muchas veces, pero sí que hay que empezar por el principio, que es en esta maraña legislativa de trámites y de burocracia que nos encontramos.
A ver si es pronto, porque la gente está desesperada, desde luego es el principal problema ciudadano. ¿Teme la marea verde?
No. Yo creo que hay que dejar gobernar. Y creo, yo lo único que pido es que nos dejen gobernar. Lo digo porque a mí se me ha censurado antes de que tomara posesión del cargo de presidenta, algo creo que esto es algo inaudito, ¿no? Y pido, ¿no?, a los ciudadanos, a las entidades, a los sectores económicos, empresariales, educativos, que nos juzguen por lo que vamos a hacer. no por lo que dicen algunos que vamos a hacer. Y me parece un tremendo error y una tremenda irresponsabilidad. Que la persona que hasta ahora ha sido presidenta del Govern diga que los resultados electorales de unas elecciones libres y democráticas sean una emergencia democrática, me parece una enorme irresponsabilidad. La gente no se equivoca cuando vota. La gente votó cambio, nosotros hemos liderado este cambio, además cumpliendo con mi palabra. Yo dije durante toda la campaña electoral, incluso cuando los más escépticos o casi todo el mundo decía que era imposible, que yo iba a gobernar en solitario. Y yo tenía muy claro que íbamos a formar un gobierno monocolor del Partido Popular y que yo iba a tener la potestad de nombrar y destituir consellers, que creo que es una potestad de la presidenta que no se tiene cuando hay gobiernos de pacto, ¿no? Lo hemos conseguido. A partir de ahora, seguir insistiendo en el discurso del miedo solo porque creen que va a sacar rédito o que le van a sacar rédito electoral me parece una tremenda irresponsabilidad. Que nos juzguen por lo que vamos a hacer. Venimos a hacer cambios en todas las políticas, en la política educativa también, por supuesto. Yo lo dije, yo vengo a defender mis ideas con orgullo, pero estos cambios tienen que hacerse desde la tranquilidad, desde la prudencia, el sentido común, escuchando a todos, pero evidentemente también ir avanzando con un programa de gobierno que no lo olvidemos, que es el que han votado la mayoría de los ciudadanos y para eso nos han votado, ¿no? A partir de ahí, el conseller de Educación, Toni Vera, que es respetado en el sector, que tiene un gran talante, va a escuchar a todo el mundo y va a ir aplicando este programa de gobierno desde la escucha y desde el diálogo, ¿no? Pero creo que lo de ir amenazando con movilizaciones en la calle, después de 8 años también, sin hacer nada, con una Lomloe, que a mí lo que más me preocupa ahora, a mí en estos primeros 100 días que hablábamos antes, me preocupa suspender la parte autonómica de la Lomloe, suspender todo el tema de las notas, volver a las notas numéricas, y en eso está el conseller desde esta misma mañana para poder también hacerlo efectivo cuanto antes, algo que pedía toda la comunidad educativa, que pedían todos los sindicatos y que se han encontrado con una pared y han sido ignorados por el gobierno anterior.
Usted ha mantenido esta mañana un contacto, ese primer contacto con la delegada del gobierno, Aina Calvo. ¿Qué asunto va a ser prioritario para negociar con Madrid, pase lo que pase el 23J?
Bueno, hay unos temas que son urgentes ahora mismo, a finales de o a mitad del mes de julio, y luego están los temas importantes a corto y medio plazo, ¿no? Los urgentes, evidentemente, yo me he interesado por cómo están los refuerzos de seguridad, de Policía Nacional, de Guardia Civil, algo que es imprescindible en una comunidad turística y que estamos recibiendo, ¿no?, a tantos millones de visitantes como la nuestra. Me he interesado por todo el tema de la inmigración irregular, por cómo las mafias también, ¿no?, se están aprovechando de lo que pasa en otros países y del sufrimiento de muchísimas personas que llegan a nuestras costas. Y después esto sería, digamos, lo urgente en esta temporada. También hemos hablado del dispositivo de la campaña electoral, evidentemente, de la jornada electoral del 23 de julio a 40 grados es algo pues que hay que tener previsto y que hay que preparar también con mucha prudencia, ¿no? Y después de lo importante, ¿no? Evidentemente esta insularidad que debe ser compensada, ¿no? Como los funcionarios del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también los funcionarios de la Administración General del Estado pues viven con tantas dificultades y con tanto agravio respecto a otras comunidades autónomas, y al final somos los ciudadanos los que nos resentimos de esta merma en los servicios públicos.
Tomás Bordoy.
Parlant de Aina Calvo, m'agradaria saber si li ha reconegut a Aina Calvo l'existència d'una ruta il·legal entre Gèlia i Balears.
No, hem xerrat en termes un poc més general, sobretot per lo que fa a cossos i forces de seguretat en aquesta temporada alta. Ella m'ha dit que han arribat tots els reforços que estan previts i ara hem de mirar que realment aquests reforços pues, estiguin en el carrer, no? I puguem tenir, no només pels turistes, sinó sobretot per residents també davant aquest augment de índexs de criminalitat que jo he denunciat també en moltes ocasions, de mirar que com podem
però li, assegurar. Li podem traslladar una propera reunió tot el tema aquest de la immigració il·legal i la ruta.
Sí.
Jo li demano perquè la delegada de govern no va reconegut mai.
Sí, ella...
I vostè qualque tuit en parlava.
Jo crec que és evident que la Illa Balears, i ho vaig denunciar també davant del ministre Marlaska, hem estat la comunitat autònoma més perjudicada per aquesta política internacional en relació amb Argèlia, no? I això està clar, aquí a les nostres costes arriben sobretot a persones, ciutadans d'Argèlia o al manco que parteixen d'Argèlia, no? Per tant, jo crec que aquí necessitem un reforç, jo vaig dir també en el meu debat d'investidura, un reforç en mitjans materials però també en mitjans humans, necessitem un altre CIBE, més radars i necessitem lluitar contra les màfies. Però jo crec que amb això la gent que estigui en contra d'aquest discurs fa demagògia. Qui no vol lluitar contra les màfies que hi ha darrere el patiment i el sofriment de les persones que jo reconec, però que darrere hi ha unes màfies que s'aprofiten d'elles. I sobretot una política internacional erràtica. Podem mirar les xifres i podem xerrar d'aquesta ruta només mirant les xifres de com s'ha incrementat, podem mirar els darrers 5 anys i de com la política internacional en relació a Argèlia o en relació a Marroc, nosaltres aquí, per la nostra situació geogràfica, som els primers que ho patim.
Me deixi canviar de registre,
sí,
perquè
sí.
Tinc ganes de fer-li aquesta pregunta. A Campos i a la seva contrada, qui és més popular? Na Marga Proens o Antomeu Nina?
Antomeu Nina, sens dubte. I així ha de seguir sent, que voldrà dir que puc disfrutar del meu padrí per molts anys, per tant, així ha de seguir sent.
Tenia ganes de fer-li aquesta pregunta.
Espero que m'haurà escoltat, que segur que està content
que
la m'hagi fet.
Segur que m'haurà escoltat.
Gerard Misai.
Sí, jo queria, a raïs d'una cosa que me preocupa mucho, no es tan urgente, o sea, no es tema urgente, pero sí. Ha hablado de la maraña legislativa en la concesión de viviendas, que efectivamente es una de las cosas que complica. Pero la maraña legislativa no está solo en la concesión de viviendas, está en toda la administración absolutamente. Es decir, a veces hablamos de que hay que adelgazar la administración, ha habido una primera buena intención, disminuir el número de consellerías, eso es disminuir el gobierno, pero no es disminuir la administración. La administración de cada vez es más complicada, de cada vez hay que pedir permiso para más actividades. Estos permisos de cada vez están regulados por más normativa y además están sometidos a más informes de más organismos. Quiero decir que esto es siempre constante, constante, en constante aumento. Eso habría que cortarlo de una vez. Y yo he propuesto muchas veces que así como los economistas hablan del presupuesto base cero, en lugar de ir ahorrando, empezar por nada, pues habría que empezar en la administración un ahorro tan masivo de tramitación y de burocracia que lo suyo sería empezar por la administración cero y empezar a ver qué cosas es necesario que requieran permiso y qué informes son necesarios y empezar a suprimir, no lo íbamos a llamar chiringuito, vamos a suprimir organismos, suprimir informes, tramitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso económicamente sería muy interesante, pero para el ciudadano, vamos. Ahí me gustaría pensar que además de que la señora Vidal se vaya a dedicar a la vivienda, y me parece estupendo, si tendrá alguien más que se preocupe de esa simplificación administrativa.
Sí, yo voy a tener una persona solo que se va a ocupar de esto y que va a responder solo ante mí. Voy a tener a un asesor, lo acabo de cerrar ahora, entonces todavía no puedo adelantar tampoco mucho más, pero cuyo único cometido es este. Yo quiero hacer, digamos, una auditoría, por llamarlo de alguna manera, de toda la administración pública, de todos los entes que dependen de la administración pública. Y con este mismo espíritu ya he hecho esta remodelación del gobierno, que me ha gustado mucho la frase, esto se trata de reducir el gobierno, no la administración, estoy totalmente de acuerdo, pero ya lo hemos hecho pensando en que los ciudadanos les da igual quién tenga la competencia. Los ciudadanos quieren ir a un solo sitio para un problema determinado, ¿no? Entonces, con esta filosofía hemos hecho el nuevo organigrama de las consellerías. A partir de ahí está todo el tema procedimental de burocracia, de permisos. Hay que avanzar, hacia el silencio positivo. Hay que avanzar hacia la declaración responsable. Pero esto llevamos muchos años escuchándolo. Yo soy plenamente consciente que los políticos, cuando lo decimos, tenemos entre cero y menos cero de credibilidad cuando decimos estas frases, ¿no? Entonces, para esto, lo que hay que hacer primero es arreglar la maraña legislativa, porque si no, aunque yo ponga en una ley silencio positivo o ponga unos plazos, nadie los va a cumplir, porque la inseguridad jurídica en esta comunidad es tal que tú no te vas a encontrar ningún, y usted lo sabe mucho mejor que yo, ningún técnico en un ayuntamiento que sea capaz de asumir esta responsabilidad, porque es que ni siquiera entiende la ley y se ve obligado a interpretar unas leyes que muchas veces son incluso contradictorias. Entonces, es un trabajo de legislatura. Yo me he comprometido en aprobar una ley ómnibus, que no sea solo territorial, pero vamos a empezar por la parte territorial, porque es la que más nos surge en estos momentos. Vamos también a constituir un órgano, una comisión interadministrativa, porque esto no va solo del gobierno, esto va de los consejos y de los ayuntamientos. Entonces, una comisión interadministrativa que va a dirigir alguien que no está en el gobierno, también alguien de otra administración, y a partir de ahí iremos deshaciendo esta tela de araña, muchas veces pensada para la administración y no para el ciudadano. Entonces, evidentemente, ¿no? Y como digo, vamos a tener, aparte de la comisión, una persona que estará conmigo en presidencia, en el consolat, solamente encargada de este tema y de que este tema, digamos, sirva, desenredar todo este tema sirve como aliciente para activar la economía productiva. Porque hay una gran parte de la economía productiva, por ejemplo, vamos a poner en marcha una unidad aceleradora de proyectos que se puso en marcha con mucho éxito en Andalucía, y que yo lo digo, yo he copiado de mi amigo y compañero Juanma Moreno, que precisamente estos proyectos van a tener un recorrido, proyectos estratégicos, un recorrido específico. Pero no tendría que hacer, no haría falta, ¿no?, esta excepcionalidad si toda la administración estuviera pensada en la economía productiva y en los ciudadanos.
Veo que el problema lo conoce bien a fondo, sí, y está perfectamente estudiado, sí, y sabido. Sí. Me alegro, porque de verdad que hace falta, ¿eh?
Sí. Lori Ordóñez, tu turno.
Muchas gracias. Enhorabuena, presidenta. Yo voy a centrarme en algo que consideramos importante, ¿no? Al final no dejamos de ser una comunidad autónoma que depende del turismo, que hemos sido siempre un referente a nivel mundial y lo tenemos que seguir siendo. Sabemos que después del COVID la recuperación se basó en dos pilares básicos, que era la digitalización y la sostenibilidad, y a partir de ahí se habló mucho, pero no se hizo tanto en consonancia, ¿no? Además, acaba de mencionar la Oficina de Proyectos Estratégicos, uh-huh, que bueno, que para el sector turístico, sobre todo en la parte de innovación, pues no acabamos de ver proyectos reales que nos ayudasen a volver a posicionarnos. Y estamos viendo además que la Unión Europea, justamente tras el COVID, ha empezado a hablar de turismo. Sabemos que el turismo no es una competencia europea, no tenemos las competencias transferidas, pero sí que ha empezado a sacar normativa. Ha empezado a sacar normativa que no legisla directamente el turismo, pero sí toda la parte de digitalización y sí toda la parte de sostenibilidad. Estamos viendo que se han creado diferentes comités en los que Baleares no está. Y entonces también queremos saber cuáles son. Hemos visto que desde innovación en todo el periodo anterior lo hemos tenido como disgregada en un montón de consellerías y muchas veces no sabíamos a quién nos teníamos que remitir. Y nos gustaría ver y saber cuáles son las perspectivas para los próximos años en innovación, turismo, digitalización, turismo, sostenibilidad, turismo, que para nosotros son cosas que van totalmente unidas.
Sí, pues sobre todo escuchando, yo he hecho un programa de gobierno y un gobierno después de más de 500 reuniones y he escuchado a muchísima gente, porque es la sociedad civil, sois las empresas los que conocéis el problema, pero también la solución. Y a mí me preocupó mucho alguna reunión con agentes del cambio en innovación que me contaban esto, ¿no? Tenemos que ir a cuatro sitios diferentes, incluso algún actor que me llegó a decir, nos vamos. Y yo les decía, no, de aquí no se puede ir nadie. Aquí falta gente y no sobra absolutamente nadie que quiera innovar y que quiera apostar por otro turismo también, sin abandonar tampoco, evidentemente, el modelo que nos ha llevado hasta aquí. Yo siempre digo, a mí nunca me van a oír hablar de cambio de modelo. Me van a oír hablar de modernizar el modelo, de transformar el modelo y de mejorar. Pero ninguna economía cambia aquello que funciona, y es obvio que el turismo ha funcionado, como es obvio que el turismo tiene una serie de externalidades negativas que, lo tengo que decir, que se han incrementado en los últimos años y que están poniendo a los residentes en guardia, incluso contra el turismo, porque ha faltado, a mi modo de vista, gestión, ¿no? La innovación, sin duda, es el futuro no solo del sector turístico, sino de muchos otros sectores, de la industria también. No nos olvidemos de la industria que ha sido tan importante en Baleares. ¿Qué hemos hecho nosotros en innovación? Lo hemos agrupado todo en vicepresidencia para que sea todo en una misma consellería, innovación e investigación y recerca. Solo hemos dejado fuera, digamos, la parte sanitaria, que dependerá evidentemente de la Consellería de Salud, pero toda la parte de innovación, de nuevas tecnologías vinculada a la economía productiva, estará en vicepresidencia. De darle también un carácter transversal, sobre todo un carácter unitario, lo que decía antes, ¿no? Yo he hecho un gobierno pensando en quién tiene que dirigirse al gobierno, no pensando en el gobierno en sí ni el gobierno como fin, ¿no? Entonces, innovación estará vinculada a vicepresidencia. Cuando hablamos de innovación, además, como cuando hablamos de vivienda o cuando hablamos de medio ambiente, no podemos pretender hablar solo desde lo público. Aquí no vamos a dar un salto cualitativo en innovación si todo lo pretendemos hacer desde lo público. Aquí no vamos a dar un salto en transición energética si todo lo pretendemos hacer desde lo público. Tenemos que conseguir que ser un polo de inversión en Europa en materia de innovación y en materia de sostenibilidad. Y para eso, vuelvo a lo que hablábamos antes, para eso tenemos que quitar burocracia, quitar trámites. ¿Quién va a venir a invertir aquí? Desde otro país incluso, ¿no? A mí han contactado conmigo ya estos 5 días de proyectos muy interesantes en descarbonización, en energías renovables. Y lo único que te dicen es, pero usted me tiene que echar una mano, porque si tenemos que estar aquí con un trámite, con una ventanilla, con otro, nos vamos a otro sitio, ¿no? Entonces, esto es nuestra función, pero el protagonismo no puede venir siempre desde lo público, que lo quiera abarcar todo. Y evidentemente tenemos que estar en Europa. Si no está Baleares en Europa, hablando de turismo y innovación, ¿quién va a estar? Si no reclamamos nuestro papel, pero para eso tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Somos una comunidad turística. Yo me siento, lo he dicho muchas veces, profundamente orgullosa de ser una comunidad cuya principal industria es hacer felices a los demás. Uh-huh. Es que nos elijan, que trabajen todo el año para venir y que nos elijan para esto, para venir aquí, a pasar su tiempo de calidad con su familia, con sus amigos. La Consellería de Turismo la hemos vinculado a turismo, cultura y deportes. Este es el modelo turístico que yo quiero. Es un modelo turístico basado también en Andalucía, basado sobre todo en la ciudad de Málaga. Málaga siempre como guía y como referente de mi acción política. Pero es que también es bueno para el sector cultural y es bueno para el sector deportivo. Si son 3 áreas que se van y se tienen que retroalimentar también para mirar al futuro, pero sin olvidar nunca del sector turístico. Si nosotros no somos los primeros que defendemos y estamos... Y cuando hablo del sector, no hablo de hoteleros, ¿eh? Yo cuando hablo del sector hablo de los trabajadores, de los hoteleros, por supuesto, de toda la oferta complementaria, de la restauración, de la cultura, del deporte, de las instalaciones, de la movilidad, de todo en su conjunto. Por eso vamos a hacer también una nueva ley turística, pero que englobe a toda la cadena de valor, porque el souvenir es oferta complementaria, el bar de la esquina es oferta complementaria, y si queremos dar una imagen como destino, aquí hace falta gestión del destino, y si queremos dar una imagen como el destino, no nos podemos solo fijar en lo que es la oferta hotelera, sino que hay que abrir mucho más este campo.
Muy contenta, ¿no?, por oír las palabras, ¿no?, de transformación y volver a Europa, ¿no?, que yo creo que es fundamental, sí, estar fundamental ahí.
No abandonamos Europa, los fondos europeos, ¿llegaremos a tiempo o se va a perder la oportunidad? Porque pasa el tiempo y el dinero no está llegando a donde tiene que llegar.
Bueno, aquí también nosotros hemos eliminado esta consellería que había de fondos europeos. Los fondos europeos es Hacienda y es Economía, entonces evidentemente van a estar en vicepresidencia, ¿no? La suerte de tener un gobierno en solitario y un gobierno monocolor es que no tienes que nombrar consellers cuota ni consellerías cuota, que esto cuesta mucho dinero a los ciudadanos. Yo he elegido a los que para mí son los mejores, a los que yo he querido tener cerca, y a partir de ahí sin ninguna cuota ni territorial, ni de hombres, ni mujeres, ni de cuota de partido. Entonces, los fondos europeos estarán en vicepresidencia también. El vicepresidente tomó posesión ayer. Todavía no me ha podido hacer un estado de la cuestión, que espero con ansia. Creo que es el que
si
más espero,
los empresarios, le aseguro que es el que no han llegado,
que es el que más espero de todas las consellerías, que espero ya el primer informe y el primer impacto. Espero que no el primer susto, pero sí el primer impacto de cómo se ha encontrado el vicepresidencia, sobre todo fondos europeos. Me consta que no están llegando a las empresas. Yo lo dije en un artículo hace más de un año y creo que no me equivoqué. Lamentablemente estamos viviendo otro enorme plan, para otra vez, para la administración pública como principio y como fin de los fondos europeos, y va vinculado a lo que decía antes. La administración pública no puede abarcarlo todo. Para mí aquí hay un error desde el principio. La gestión debería haberse hecho fuera de la administración pública, con un agente externo, evidentemente vinculado a la administración pública, pero no hacer otros programas a imagen y semejanza de la administración pública para hacer cosas que las tiene que hacer el presupuesto ordinario. No podemos utilizar los fondos europeos para Sondureta, como parece que están comprometidos, o para arreglar paseos marítimos. Tendrían que haber sido para otra cosa. No sé qué nivel de compromiso nos vamos a encontrar, creo que bastante elevado.
Y podremos saber, perdón, exactamente a qué se han dedicado, ya que no han llegado los empresarios, ¿a dónde han llegado?
Bueno, yo mi intención, y lo dije, es tratar a los ciudadanos como adultos y aprender de los errores del pasado, de los de mi partido también, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos merecen conocer la verdad. Y esto no significa que yo vaya a ser una presidenta que me vaya a pasar 4 años hablando de la herencia, ni haciéndome la víctima, ni esto es culpa de los anteriores, ni es culpa de los de hace 20 años, porque creo que esto genera un hartazgo impresionante entre los ciudadanos. La responsable soy yo desde el momento que yo asumo la presidencia del gobierno. Pero sí que creo que los ciudadanos merecen que salgamos y les contemos cuál es la situación en fondos europeos. ¿Cuál es la situación? Yo he anunciado una auditoría en la sanidad. Yo quiero saber, por saber y porque los ciudadanos sepan dónde están estos fallos, dónde están estos agujeros negros, porque ¿por qué? Con más recursos que nunca en la sanidad pública tenemos la peor sanidad pública de España y la peor que hemos padecido aquí en las Islas Baleares, ¿no? Entonces yo, forma parte de mis planes, pues contarles a los ciudadanos, mirad, esto es la situación de partida. Esto lo vamos a poder arreglar y esto no, porque está comprometido.
El seu Consell de Turisme, parlaves l'altre dia de tornar a ser cotats en els seus orígens, és a dir, d'on ves finalistes. Està clar que, sobretot els 4 darrers anys, Secotassa s'ha utilitzat, Secotassa aproximadament són entre 112, 113, 130 milions d'euros cada any, s'ha utilitzat per tapar forats. El govern s'ha plantejat fer una auditoria d'aquests 3 anys per saber a on s'han destinat aquest dobles de Secotassa, i si també s'ha plantejat retornar o aturar projectes que encara no estan acabats de Secotassa, perquè un desgrau d'execució manco que ha hagut a l'administració ha estat precisament Secotassa. És a dir, que encara hi ha hagut adquisicions, jo record Can Serra se va comprar en la primera dotació que hi va de Secotassa, i record que es conselleren Celestí Alomar, que encara estem parlant de fa pràcticament més de 20 anys. Són projectes que hi va haver una dotació pressupostària i 20 anys després és que no hi ha res. I si realment s'ha plantejat fer una auditoria, i llavors també ara, de cara en el futur, com pensen gestionar el verd de Secotassa i si pensen incrementar el pressupost.
Bueno, jo crec que el verd de Secotassa se va on s'han anat, vol dir, crec que no fa falta, crec que xerra així ara una auditoria, perquè crec que ha hagut una comissió aquests anys, una comissió que ha estat també de cartó pedra, perquè qui realment tenia la darrera paraula eres govern, ja no dic administració pública, perquè els ajuntaments han estat els grans perjudicats. Quants ajuntaments han fet projectes i quan certs ajuntaments petits, que inverteixen molt d'esforç en poder presentar un projecte per l'impost de turisme sostenible, per la bossa de places, i que llavors ni cas, no? Per tant, crec que aquesta comissió ha estat de cartó pedra. Crec que més que per tapar forats, la quotassa se n'anà per fer propaganda, no? Per engreixar tota aquesta maquinària propagandística que han vist els darrers anys. Jo vull recordar que la quotassa se m'anà per finançar un concert de música. Se m'anà per finançar un concert que llavors, a més, havies de pagar l'entrada també. Per tant, se m'anà a lo que se m'anà un concert d'un mitjà de comunicació privat. Lo darrer que vàrem saber de la quotassa ja quasi en precampanya electoral és que era per comprar patinets elèctrics. Vol dir, i què fa això? Que un impost que està acceptat per la població, però ja nosaltres hem dit que nosaltres el mantindrem, que està acceptat pel sector, que està acceptat a la resta d'Europa, aquí s'arribi a qüestionar. I jo puc arribar a entendre que hi hagi gent que se qüestioni això, perquè els hotelers, els que estan en recepció, que són els que recauden aquest impost, són incapaços de poder donar la cara i explicar al turista que el paga i que el paga de gust que això se'n va a comprar patinats o que això se'n va per fer habitatge de protecció oficial. I jo no dic que l'habitatge de protecció oficial no sigui molt necessari, però és una altra cosa, no? Nosaltres no mos hem plantejat a baixar-lo. Crec que està molt en línia a altres de destinacions. Sí que se pot mirar d'ajustar segons el tipus de temporada que tinguem, si hi ha d'haver algun ajustament en temporada baixa, però això seran coses que anirem veient i que dependrà de com ve la temporada. I en lo d'aturar projectes, que necessitem veure el grau d'execució i el grau de compromís.
I s'han plantejat, perquè fins ara lo que era com una, d'alguna manera, el pressupost era com una repartidora, és a dir, 112 milions d'euros, llavors 300.000 euros per aquí. S'han plantejat en qualque moment, per exemple, destinar 112 o 130 milions d'euros, per exemple, arreglar d'una vegada cicle de saigo, que està molt vinculat a la demanda turística. En aquests moments, a l'Ajuntament en el municipi de Set Salines i en el municipi de Campos no se pot utilitzar l'aigua per cuinar degut a nivells altíssims de nitrats, de nitrat que tenen. Llavors se necessita mà de metge, perquè evidentment el turisme és un gran consumidor de recursos hídrics. Llavors, bueno, de qualque manera un consol seria, bueno, per què no destinem un o dos exercicis de ser quotassa arreglat d'una vegada per totes el cicle de l'aigua?
Mira, jo això va ser una proposta que li vaig fer a Francina Armengol, tot d'una que jo vaig ser triada presidenta del partit. Vaig dir, bueno, jo anava un poc més enllà i li de tant d'ecotassa com de fons europeus. Vol dir, jo he fet una conselleria de cicle de l'aigua perquè me preocupa moltíssim. I ara he de sentir que me critiquen perquè que no xerra de medi ambient. Bueno, he fet una conselleria
de medi natural i demà.
He fet una conselleria de cicle de l'aigua que mai n'hi havia hagut. I crec que és un dels grans problemes que tenim en aquesta comunitat. Crec que des de fa 20 anys estem xerrant d'aigua i crec que això no se soluciona dient això és un problema dels ajuntaments, això és un problema de Campos. No, els ajuntaments no tenen mitjans materials per fer front ni als nitrats ni a les fuites d'aigua. Crec que no se pot xerrar de sostenibilitat si cada pic que plou han de tancar la platja de Palma. I crec que és una cosa molt seriosa, que no s'arregla d'avui per demà, però sí que hem de destinar tots els recursos disponibles. Nosaltres el que hem proposat és un fons finalista per aigua, un fons finalista que agafarà fons d'Ecotassa, agafarà fons Next Generation i fons de pressupost propi de la comunitat i també fons estatals a través del factor d'insolidaritat.
I la vacua, ara.
Sí, de la comunitat. De l'impost. Sí, exacte. Però fer un fons finalista de cicle de l'aigua. Jo he fet una conselleria de cicle de l'aigua i la mà, però de cicle de l'aigua en tot el coneixement de causa. I haurem de cercar fórmules de gestió perquè no ens podem passar 4 anys sense fer res més en cicle de l'aigua. I és imprescindible per turista, però és imprescindible per la pagesia, tot el tema de l'aigua, per la ramaderia, és imprescindible per residents també i per la nostra sostenibilitat i el nostre futur, no? Quan dic, és una gran preocupació, el Consell Juan Malafuente pues, té també tot aquest pes de responsabilitat de cicle de l'aigua i, sens dubte, tots els dobbers que hi destinem i hi haurem de reclamar, dobbers estatals. Haurem de reclamar dobbers estatals. Jo tinc companys meus que estan en el tema d'estrasbassament i ja sempre dic, no sé, que té un problema d'aigua aquí, ja som nosaltres, no?
Nos quedan 5 minutos, presidenta, y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de la formación profesional porque es uno de los graves problemas que tenemos, el de formación en nuestra comunidad. Los empresarios se han venido quejando reiteradamente de que precisamente lo que se le enseña a alumnos de FP no es lo que realmente reclaman ellos en la formación. En este sentido, ¿va a haber cambios en el currículum de la formación profesional o nuevos estudios? Hablamos, por ejemplo, de soldadura, que no hay aquí, sí. Y sin embargo es una de las profesiones que tienen muchísima salida. No hay nada para los alumnos de Baleares. Un poquito conocer cuáles van a ser los cambios en este sentido.
Sí, muy interesante. En materia educativa, el problema es que los cambios para el próximo curso escolar no se van a ver. Es decir, nosotros tomamos posesión a mitad de julio, las matrículas están hechas, la dotación de personal, las aulas. Entonces, pero sí que vamos a aquí tenemos algo que es bueno, curioso y que es alarmante, ¿no? Faltan profesionales absolutamente en todos los sectores económicos. Faltan profesionales desde los más cualificados a los menos cualificados, pero faltan profesionales en todos, en el sector turístico, en el sector náutico, en el sector industrial, en el comercio, en la investigación. Ya no hablemos del sector sanitario o de otros sectores también. Y cada año se quedan alumnos sin poder acceder a una plaza de formación profesional. Entonces, algo falla en el sistema. Evidentemente, para diseñar los itinerarios y diseñar los currículums hay que contar con la empresa. El Partido Popular puso en marcha la formación profesional dual, que creo que es algo que se le tiene que dar mucho más impulso porque es algo muy positivo. Es la empresa y la formación todos de la mano. Entonces, también lo que decíamos antes, vincular toda la formación profesional en un mismo departamento también, tanto empresa como educativo, diseñar nuevos itinerarios de la mano de los sectores productivos y concertar nuevos ciclos. Aquí ha habido también una obsesión ideológica, ¿no? Hay centros concertados que están perfectamente capacitados y que reúnen todas las condiciones para poder realizar más ciclos de formación profesional y no se están dando los conciertos porque se tenía que hacer todo desde lo público. Pues ya lo digo yo, desde lo público no llegamos. Entonces hay que abrirse también a nuevos conciertos como hay en otros ciclos educativos también de formación profesional.
Loli, ¿alguna última pregunta? Bueno, a mí me ha gustado mucho la parte de innovación, me ha gustado mucho la parte de ligarlo y luego la transversalidad del turismo con todo lo que está sucediendo. Y además, bueno, pues sabemos que tenemos la presidencia de la Unión Europea, que además empezó el 1 de julio y estaba programado que el 30-31 de octubre vamos a tener la reunión de todos los ministros de turismo aquí en Baleares. Tenemos que ver qué pasa el 23 de julio, pero yo creo que Baleares debería aprovechar también ese momento, ¿no? Para continuar posicionándonos en Europa, ¿no? Y no sé cómo estáis incidiendo ya. Bueno, en estos 5 días es difícil, ¿no? Pero tenemos que empezar a hablar de la presidencia española y cuáles son las líneas y, sobre todo, posicionar el turismo a nivel europeo.
Sí, es que está pasando algo que solo pasa en este país, diría yo casi, ¿no? Que algo tan importante a nivel internacional y algo tan importante a nivel nacional como es la presidencia se vea envuelta en unas elecciones generales. Es que, de verdad, que a mí me parece una irresponsabilidad. Yo el otro día escuché al presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que él, en estos momentos, no tiene información de todo lo que es la agenda europea, de todos los que son los compromisos europeos. Nos jugamos nuestro prestigio a nivel internacional y muchísimas cosas más. Así
lo tenemos que dejar aquí, sí, Marga. Muchísimas sí, gracias.
Muchísimas gracias.
Por esta tertulia y también a nuestros tertulianos, Jeroni, Loli, Tomás.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Por supuesto
que
muchas
gracias.
Madre,
gracias,
presidenta. Gracias, muchísimas gracias.
Una pequeña pausa y seguimos con el programa.